4 4 4 4. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Leganés. Hoy es lunes 28 de marzo y como siempre nos encontramos en la emisora comunitaria de Leganés para contaros qué es lo que ocurre en nuestra ciudad. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Julia. Bienvenida, Julia.
Hola, Rubén.
Que bueno, pues con ella hoy haremos el repaso a las noticias y además pues nos traerá alguna receta o algún truquillo, no sé. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Hoy voy a dar las fresas, que es la fruta actual y la fruta
de temporada, ¿no? Además sabes que los frutos rojos son muy buenos para la memoria, ¿no?
Para el colesterol, es antioxidante, bueno, en fin, una serie de cosas que, bueno, pues luego ya veremos.
Y además que, bueno, ahora para los estudiantes, ¿no? La fruta siempre es buena y si es fruta roja, pues si están de exámenes, mejor que mejor. Además, tenemos con nosotros, como suele ser habitual, a Aitor Fernández. Bienvenido, Aitor.
Hola, Rubén, muchas gracias.
Aitor, como sabéis, nos ayuda siempre con los deportes, que, bueno, esta semana contar que el Lega ha perdido, ¿verdad?
Sí, cayó en Valdebebas. Dentro de lo malo era algo hasta previsible porque el filial madridista llevaba una racha tremenda. Pero bueno, siempre sabe mal y más cuando los que estamos ahí pendientes del partido vimos cómo el Lega se adelantaba y hasta casi el final el Castilla no lograba remontar el partido. Pero bueno, quedan 8 partidos y hay que ser, bueno, 7 para el Leganés, hay que sacarlos como sea.
Hay que seguir como sea. Bien, pues ahora después iremos contigo, Aitor, después de que Julia nos ayude precisamente con el espacio de noticias que comenzamos ahora. 4, 4, 4. Bueno, y comenzamos haciendo un repaso a noticias de ámbito internacional. Nos llega una nota de prensa, bueno, varias de ellas, de Amnistía Internacional de Leganés, hablando de la pena de muerte en 2010.
Según el informe sobre las condenas a muerte y ejecuciones en 2010, hecho público hoy 28 de marzo por Amnistía Internacional, los países que siguen utilizando la pena de muerte están quedando cada vez más aislados tras una década de avances en el camino hacia la abolición. Un total de 31 países han abolido la pena de muerte en los últimos años, pero Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Yemen siguen figurando entre los que llevan a cabo más ejecuciones, vulnerando en algunos casos de forma flagrante las normas internacionales de derechos humanos. Las ejecuciones registradas oficialmente por Amnistía Internacional en 2010 se elevaron al menos a 527, lo que supone un descenso respecto al año pasado, en lo que como mínimo fueron 714. Al parecer, China llevó a cabo miles de ejecuciones en 2010, pero este país sigue manteniendo su hermetismo habitual sobre el uso de la pena de muerte.
Bien, además, Amnistía también nos remite unos resúmenes regionales en los que se puede ver más o menos cómo está la situación de la pena de muerte en diferentes partes del mundo. Así, en América, nos hablan de Estados Unidos, dicen que es el único país de América en el que se llevan a cabo ejecuciones. Se impusieron al menos 110 penas de muerte en 2010, es decir, aproximadamente un 70% menos que a mediados de la década de los 90. Y en marzo de 2011, Illinois se convirtió en el estado número 16 en abolir la pena capital. En Asia y Oceanía leíamos, pues, por ejemplo, que en 2010 Amnistía Internacional no pudo confirmar ninguna cifra global respecto al uso de la pena de muerte en China, Corea del Norte, Malasia, Singapur y Vietnam. Pero tuvo noticias de que se habían llevado a cabo ejecuciones en todos esos países. Se recibió información según la cual se habían llevado a cabo al menos 82 ejecuciones en otros 5 países de la región. También en 11 países, entre los que se incluyen Afganistán, Brunei, Corea del Sur, Indonesia, India, Laos, las Maldivas, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia, se impusieron penas de muerte, pero siguieron sin llevarse a cabo las ejecuciones. en Oceanía siguieron sin imponerse penas de muerte ni llevarse a cabo ejecuciones. Y en enero de 2010 el presidente de Mongolia anunció una suspensión de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital. En Europa y Asia Central, después de que en 2009, por primera vez en la historia, no se hubiera llevado a cabo ninguna ejecución ni en Europa ni en la ex Unión Soviética, las autoridades bielorrusas llevaron a cabo dos en marzo de 2010. En Bielorrusia se impusieron además otras tres nuevas penas de muerte en 2010. Oriente Medio y Norte de África, vemos que en 2010 el número de condenas a muerte y ejecuciones en Oriente Medio y en el Norte de África disminuyó respecto al año anterior. Sin embargo, cuando se aplicaba la pena de muerte, solía hacerse tras juicios injustos y por delitos que, como el narcotráfico o el adulterio, no estaban reconocidos como los más graves en contra de lo dispuesto en el derecho internacional. Las autoridades de Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos y Sáhara Occidental y Túnez continuaron imponiendo penas de muerte, pero siguieron absteniéndose de ejecutarlas. Las autoridades iraníes reconocieron que en 2010 se habían ejecutado a 252 personas, entre ellas 5 mujeres y una condenada por delitos cometidos cuando era menor de edad. Amnistía Internacional recibió informes dignos de crédito, según los cuales a estas ejecuciones habría que añadir las más de 300 no reconocidas oficialmente, la mayoría de ellas llevadas a cabo en la prisión de Bakilabad, en la localidad de Masdad. La mayoría de estas últimas lo fueron por delitos relacionados con drogas. Y bueno, pues en Irán se ejecutó a 14 personas en público y continuaron imponiéndose numerosas penas de muerte. En el África subsahariana, en 2010, un estado africano más, Gabón, suprimió la pena de muerte, con lo que se eleva a 16 el número de países abolicionistas miembros de la Unión Africana. Se tuvo noticia de que en 2010 se habían llevado a cabo ejecuciones en 4 países de África subsahariana, 1 en Botswana, 4 en Guinea Ecuatorial, al menos 8 en Somalia y al menos 6 en Sudán. Es una información que nos llega a través del grupo local de Amnistía Internacional de Leganés. También nos mandaba una nota de prensa que, aunque solo sea por el titular, la verdad es que es aterrador porque, por lo que dicen, se obliga a manifestantes egipcias a someterse a pruebas de virginidad.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que investiguen las graves denuncias de tortura, incluida la realización forzosa de pruebas de virginidad infligidas por el ejército a manifestantes detenidas en la plaza de Tahrir este mismo mes. Después de la violenta aparición emprendida por el ejército el 9 de marzo para expulsar a los manifestantes de la plaza, al menos 18 mujeres fueron puestas bajo custodia militar. La manifestación ha contado a Amnistía Internacional que los golpearon, les aplicaron descargas eléctricas, los sometieron a registros corporales sin ropa mientras los soldados varones las fotografiaban y luego les obligaron a someterse a pruebas de virginidad amenazando con acusarla de prostitución.
Estas pruebas de virginidad son una forma de tortura cuando se realizan a la fuerza o bajo coacción. El obligar a las mujeres a someterse a pruebas de virginidad es absolutamente inaceptable. Su finalidad es degradar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Así lo manifestaba Amnistía Internacional y además nos decían que todos los miembros de la profesión médica deben negarse a participar en estas supuestas pruebas. Además nos dan datos de algunas de las personas a las que se les hizo esta prueba y bueno, la verdad es que es un dato escalofriante y esperamos que este tipo de prácticas sean abolidas no solo en Egipto sino en cualquier otro lugar del mundo. También a través de Médicos Sin Fronteras nos llega una petición de firmas. Ellos nos dicen que con tu firma daremos un paso más y nos hablan de 76.000 personas que ya han firmado la petición que exige a los países ricos que presten atención a los 195 millones de niños que sufren desnutrición, pero no basta.
Hace falta muchas más personas que exijan que mejore la ayuda alimentaria internacional, porque es indignante que actualmente se componga de harinas que no cubren las necesidades nutricionales de los niños en edad de crecimiento para que desarrollen plenamente y estén sanos.
Además, nos hablan de que los hambrientos de atención salen a la calle para conseguir más apoyo y más difusión de la campaña. El 1 de febrero empezó en Barcelona un evento multimedia que recorrió 6 ciudades españolas hasta el 1 de marzo. Durante 4 días, una gran pantalla proyectó fotografías de los contextos donde hay más afectados por desnutrición y se estuvieron también recogiendo firmas. Si queréis más información, lo podéis ver directamente en la página de Médicos Sin Frontera, que es www.msf.es. También a través de Actuable, otra página donde se suele hacer pedida de firmas, veíamos que se exige el fin de las redadas racistas en España y que incluso la ONU ha exigido a España erradicar controles de identidad discriminatorios. Es una oportunidad de reclamar al gobierno que reconozca y condene esta situación, una información de la que nos hemos hecho eco ya en varios programas. Y nos hablan, por ejemplo, de que las redadas policiales se suelen basar en riesgos étnicos y raciales que son usuales en los barrios con alta concentración de población migrante, lo cual constituye una violación flagrante de los derechos humanos. Aunque el gobierno niegue su existencia, ahora tenemos una oportunidad inmejorable de exigir al Ministerio de Interior que reconozca y condene estas prácticas, ya que la propia Organización de Naciones Unidas, a través del Comité para la Discriminación Racial, ha exigido erradicar estas actuaciones a las autoridades españolas. Si queréis firmar una carta que se envía en este caso al ministro de Interior, podéis hacerlo a través de actuable.es. También desde WWF nos dan las gracias a todos porque dicen que ha habido una gran participación de ciudades, empresas, organizaciones e individuos que han convertido la nueva edición de la Hora del Planeta en un gran éxito. Este año España recibía además la medalla de plata en participación al ser el segundo país con más ciudades adheridas a la campaña. Desde hoy hagamos que cada hora sea la hora del planeta. Todos somos parte de la solución contra el cambio climático. Bueno, también tenemos la hora del planeta en cifras. ¿Qué cifras podemos rescatar, Julia?
Más de 4.000 ciudades en 135 países, territorios del mundo, y más de 200 ciudades en España, 200 centros educativos, 100 empresas, 190 organizaciones. 21.000 personas firmaron por el planeta en horadelplaneta.es.
Bueno, pues unas cifras que dejan bastante alta la participación en España. Esperemos que, como dicen ellos, no solamente se quede en la hora del planeta, sino que todos pues hagamos un poquito más, que con pequeños gestos el planeta sale ganando, además. Bien, también desde Rumbo a Gaza nos hacíamos eco de una convocatoria que tendrá lugar el próximo domingo 3 de abril y que se llama Gala de Circo y Humor.
El domingo 3 de abril se llevará a cabo en el centro social ocupado de la fábrica calle de las Mestas, sin número, de Collado Villalba, en Madrid, la gala de circo y humor en beneficio de la campaña Rumbo a Gaza. El precio de las entradas a adquirir en la puerta será de 5 euros para adultos y 2 para niños. Y contaremos con la participación de Pepe Villuela, Gustavo Diosca, el cómico suicida, Jesús Fournier, los Triflukers, Gusanito Rojo, Atropado, de compañía Chuchurri,
Los Hermanos Inconfundibles, Como Te Digo Rodrigo, Tafa, Roxy, y todo ello presentado por Dos Perrillas. Además, al final habrá un cabaret, música en directo y un DJ que todavía está por confirmar. Se puede llegar a través del tren de cercanías en la estación de Villalba, en autobús desde Moncloa y en coche. Repetimos, el 3 de abril, el centro social ocupado, la fábrica, en la calle de las Mestas, sin número, de Collado Villalba, celebrará la gala de circo y humor en beneficio de la campaña Rumbo a Gaza. Además, también desde la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro nos llega que se ha inaugurado una más, ellos dicen, la apertura de la M407. Ellos es que dicen que se han enterado por la prensa y por una carpa que han visto que se ha inaugurado una vez más la apertura de la M407. En esta ocasión han acudido Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría, consejero de Transportes e Infraestructuras, Rafael Gómez Montoya, alcalde de Leganés, y Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada. Se ha abierto pues un nuevo tramo entre Fuenlabrada y Leganés, donde se han eliminado 3 rotondas y se han construido además tres enlaces a distinto nivel que confieren a esta infraestructura características de autovía, mejorando la fluidez circulatoria en una zona transitada por unos 50.000 vehículos al día. Con esta actuación, en la que se han invertido pues casi 20 millones de euros, el gobierno regional da continuidad al tramo de autovía entre Fuenlabrada y Griñón, construido en la pasada legislatura, haciendo además así más segura la conducción en una de las principales carreteras de la región. Ha habido una invasión excesiva del parque Polvoranca, según dicen desde la asociación de vecinos, como ya se intuía, y seguramente, viendo el resultado final, si se hubiera preguntado a los vecinos y vecinas, pues hubieran preferido dejar la rotonda de la ermita como estaba. A los vecinos no les gusta esta obra, lo hicieron público además recogiendo firmas, y así lo han manifestado tanto la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro como la de San Nicasio en repetidas ocasiones, como ya han reclamado además también en varias veces, donde tenían que haber gastado el dinero y donde está el problema real es en la rotonda del Parque Polvoranca, que une precisamente la M407 con la M406. En este sentido, el gobierno regional ya está trabajando en la eliminación de otra rotonda en el enlace de la M407 con la M406, construyéndose un nuevo enlace similar a los que se han hecho en este tramo recién inaugurado. Así decía la nota de prensa emitida por la Comunidad Autónoma de Madrid. Desde la Asociación de Vecinos lo que dicen es que esperan que lo hagan en la siguiente legislatura, aunque según sus fuentes les cuentan que el tramo de Leganés pues la Comunidad Autónoma de Madrid lo va a obviar y que se van a meter con el tramo de Alcorcón. También desde esta misma asociación de vecinos nos hablan de la inauguración de la escuela infantil Marta Mata, que se llevó a cabo el 22 de marzo.
El 22 de marzo fue inaugurado por parte de la Comunidad de Madrid la escuela infantil de Marta Mata, la escuela infantil del barrio. Ha sido un acto en el que han acudido Lucía Figar, consejera de Educación, y viceconsejero de Educación Alberto González, director del área territorial sur, la directora de la Escuela Infantil de la Comunidad Autónoma de Madrid, Rafael Gómez Montoya, alcalde de Leganés, Raúl Calle, teniente alcalde de Leganés, Alarico Rubio, concejal de Educación del Ayuntamiento de Leganés, Alfonso Lechón, director general de Educación del Ayuntamiento, y diversos concejales del Ayuntamiento de Leganés, del equipo de gobierno y de la oposición, entre otros. Con este nuevo centro educativo, el municipio contará el próximo curso con 115 nuevas plazas públicas de 0 a 3 años, y la puesta en marcha de la escuela infantil ha supuesto una inversión regional de unos casi 1,5 millones a través del Plan Prisma. La nueva escuela infantil, que cuenta con una superficie construida de 1.400 metros cuadrados, dispone de 8 aulas, 2 para 0 y 1 años, 3 para 1 a 2 años y 3 para 2 y 3 años, que ofertan 115 plazas públicas nuevas para Leganés. Este centro se suma a otras 14 existentes en este municipio, 10 escuelas infantiles y 4 casas de niños.
Bueno, pues nos alegramos de escuchar esta noticia, que por lo menos se estén acordando del barrio de Arroyo Culebro, que está necesitado de infraestructuras, y esperemos que se sigan construyendo más y sobre todo públicas. Ahora, desde el Ayuntamiento de Leganés nos llegaba que se ha celebrado en el Instituto de Educación Secundaria María Zambrano y presentado por el director del centro, Eugenio Alonso, el certamen número 16 de cómics Blasillo y Blasilla. Los estudiantes de los institutos de Leganés que han participado en esta edición han tenido que elaborar varios dibujos en torno a la temática de la crisis económica internacional. Asimismo, durante la celebración se ha proyectado un proyecto audiovisual en el que se mostraban diferentes viñetas de Forges publicadas en el diario El País. Como en otros años anteriores, estos premios han sido patrocinados por el Ayuntamiento y por el propio dibujante, Antonio Fraguas Forges, que en esta ocasión no ha podido asistir a la cita anual por motivos personales. El premio que otorga el certamen a los estudiantes premiados consiste en un viaje a Barcelona para participar en el certamen anual de cómics. ¿Quiénes han sido el primer y el segundo premio, Julia?
El primero de categoría fue para el alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria José Churriguera, Adiel Vidán, y para el alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria María Zambrano, Antonio Jesús Campaña, respectivamente. Los alumnos del centro María Zambrano, Daniel García y Alejandro Beltrán recibieron el segundo primer premio de la categoría B. Los alumnos de bachillerato María Casillas y Jesús Humanes obtuvieron el segundo premio y primer premio de la categoría B. Además, el director del instituto hizo una mención honorífica a Saúl Rodríguez, una mención especial para el Instituto José de Churriguera y otras menciones para el Instituto Isaac Albéniz por su alta participación y entrega en el certamen, ha explicado Alonso.
Eso es, Eugenio Alonso, que es el director del Instituto de Educación Secundaria María Zambrano. Además, también, ya en clave más política, desde Izquierda Anticapitalista nos hablan de la ordenanza Mordaza. Ellos dicen que hace ya 5 años se aprobó una ordenanza autodenominada por el civismo en la que en la práctica suponía recortar el derecho de las organizaciones sociales, políticas o sindicales a la libre expresión de sus actividades e ideas en las calles de Leganés. Ante esta ordenanza, Mordaza, como ellos llaman, además se emitió un manifiesto por la libertad de expresión en Leganés, a la que Coleganés también se sumó, así como muchas otras asociaciones, entidades políticas, sindicatos. Y bueno, lo que viene un poco a decir esta nota de prensa es que ellos han visto últimamente que Izquierda Unida ha utilizado las paredes de Leganés para dejar sus propios carteles y que lo que se preguntan es si a Izquierda Unida se les va a multar, como se hizo con otras asociaciones, partidos políticos o sindicatos. Y bueno, pues ellos simplemente lo que dicen que es que tienen que ser coherentes y preguntar por este tema. También desde Ciudadanos por el Cambio nos hablan de la política cultural en Leganés.
Si hubiera que definir por lo que se ha caracterizado la política cultural del equipo del gobierno del PSOE e Izquierda Unida en Leganés sería: han confundido cultura con toros, han estado más preocupados por los toros que por fomentar un proyecto cultural y de actividades para Leganés. Han intentado justificar pelotazos a costa de la cultura, intentan justificar la compra de la plaza a toros con pretexto de un fin cultural. Los recursos destinados a la acción cultural han disminuido con este gobierno. Se ha perdido en actividades culturales. El único hito importante en materia cultural que les había dejado el anterior gobierno local, la Biblioteca Central Archivo Municipal, no han sido capaces de terminarla. Todo ello debido a la falta del seguimiento y control de las obras. Una obra del anterior gobierno al que este parecía que le valía inaugurarlo unas semanas antes de las elecciones. No han sido capaces ni de inaugurarlo.
Además, dicen también que se han dedicado a deteriorar instituciones culturales, referentes históricas de la ciudad como la Escuela de Música, que la cultura en Leganés tampoco ha sido ajena a las privatizaciones promovidas por Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español, que ningún nuevo proyecto ha sido puesto en marcha, que las programaciones que se vienen repitiendo durante varias décadas son siempre las mismas y que el mayor desinterés por la cultura manifestado por un concejal más preocupado por acompañar y estar presente en reuniones con el concejal de urbanismo que por el seguimiento de las actividades que incumben a su responsabilidad. Esto es lo que dice la nota de prensa que nos enviaban desde Ciudadanos y Ciudadanas por el Cambio. Además, terminamos antes de irnos a deportes hablándoos de que pues la gente de Madrid Sur en Movimiento han sacado un reportaje de las actividades y entrevistas a MCs y DJs de Leganés. Un video reportaje que fue grabado pues entre los días 11 y 12 de marzo de 2011 en el CESOA La Gotera de Leganés, que recoge momentos de las competiciones de skate y breakdance, además como una pequeña visita al museo de graffiti y bueno, pues las entrevistas a MCs, DJs locales que cerraron el festival con el concierto de rap consciente edición a cargo de La Gotera Ruido. Podéis ver estos dos reportajes porque lo han partido en dos en nuestra propia página en www.ecoleganes.org. Y pasamos a los deportes. Como os contábamos antes, el Leganés perdió esta semana, ¿verdad?
A ver, qué remedio, Rubén. la cosa salió así. Leganés visitaba Valdebebas, el estadio Alfredo Di Stéfano del filial madridista, y bueno, cayó derrotado por 2-1. Los pepineros adelantaron el 34 por mediación de Ferran Tacón, pero en la segunda parte los locales, con tantos de Juanfran y Juanlu, dieron la vuelta al marcador. Hubo un momento cuando el Lega iba ganando, además con la victoria del Atlético de Madrid sobre el Universidad de Las Palmas, en la que el Leganés se colocaba segundo.
Uy, pero había mucha gente ahí soñando entonces en las gradas.
Sí, sí. Y parecía que la cosa estaba ahí más cerca, pero al final no ha podido ser. Y bueno, hay que destacar sobre todo los seis autobuses y las más de 500 personas que se desplazaron a Valdebebas con un coste bueno. El equipo puso los autobuses, pero cada persona tenía que abonar 10 euros de la entrada, y bueno, hay que siempre destacar este tipo de detalles. De esta forma el Leganés se queda con 53 puntos y quedan 6 partidos, no, como he dicho antes, 7, pero 7 para algunos, 6 para el Leganés, porque tiene uno más por la descalificación de, bueno, ya se sabe, del Cerro Reyes Atlético. Y nada más, la semana que viene, bueno, esta semana, el domingo, se enfrenta al Corujo, que está situado en mitad de la tabla, y solo vale ganar. O sea, no se puede jugar con más presión, porque al Leganés solo le vale una victoria, pero vamos, espero
que... Tienen que ganar prácticamente todo lo que les queda, ¿no?
Sí, sí. Tiene por delante al Guadalajara, que le saca un punto, por decirlo así, con un partido menos, pero bueno, es engañoso, porque bueno, si el Guadalajara tiene un partido menos realmente, pero bueno, y tiene un punto más, o sea que de momento tiene la de ganar, pero bueno, el Guadalajara a priori tiene un calendario más difícil, aunque el Leganés tiene que enfrentarse, por ejemplo, a la Universidad de Las Palmas, que le tiene por delante, ahí en Canarias, pero claro, imagínate que se da la cosa que en Canarias hay una victoria, pues...
Bueno, vendría muy bien, ¿no? Con un enfrentamiento directo.
Ese partido hay que ganarlo como sea. Se puede ceder un par de empates, pero ese partido hay que ganarlo como sea. Porque te la estás jugando con un rival directo, entonces ya no es coger tus 3 puntos, sino quitarle 3 puntos al rival, además.
Eso es.
Que es el problema de lo que sucedió con el Castilla. Que el Castilla ahora está a 5 puntos cuando podía estar uno por detrás, si el Leganés hubiese ganado. Pero bueno, ya no vale ni mirar nada atrás. Y siguiendo en el Club Deportivo Leganés, en este caso el filial, empate a 1 con el Colonia Moscardó.
Que casi mete otra vez gol el portero, me has dicho, ¿no?
Sí, bueno, en el último minuto subió a rematar el portero y algunos estamos casi con la cámara preparados, pero salió rechazado y metió Navarro, centrocampista del Leganés, desde fuera del área, un chut, y que lo que supuso el empate. El Leganés debió ganar el partido, pero quizás le faltó un poco de dinámica a lo largo del encuentro, porque estuvo jugando más de una hora con uno más por la expulsión de un jugador del Colonia Moscardó, pero no logró materializar las ocasiones e incluso se llegó a adelantar el Colonia Moscardó, pero bueno, el Leganés pudo empatar. Siguiendo en este grupo de dos de la preferente madrileña, el Fortuna imparable.
Que vamos.
El Fortuna imparable está. Ganó 1-0 a la Arganda con un gol de Marchena. Y pudieron ser más ocasiones, y fue en el minuto 25 cuando Marchena aprovechó un despiste de la zaga rival para desmarcarse y batir al guardameta Lillo. El Fortuna de esta forma se sitúa primero de nuevo, porque está empatado con el Carabanchel tras una jornada en la que empató, pero el Fortuna lleva como 10 partidos sin perder y 9 ganados, una barbaridad. Lleva el Fortuna, vamos, se queda primero con 51 puntos, perdón. El Carabanchel segundo con 49 puntos, que marca la zona de ascenso, y ya el tercero, pero el tercero también tiene muchas probabilidades de subir, dependiendo ya de quién baje de tercera. El tercero tiene 46 puntos y un poquito más lejos, séptimo, el Leganés con 41 puntos, que bueno, que si hubiese ganado al propio Moscardó se colocaba a un punto del posible ascenso. Es que es un poco lioso, pero bueno, el Leganés tiene que seguir luchando al menos por esa tercera plaza, que tiene 5 puntos y quedan 6 jornadas, porque bueno, no, quedan siete más la del domingo, o sea que bueno. Y destacar sobre todo que este domingo se enfrentan los dos equipos de Leganés, el Fortuna y el Leganés B, en el anexo a las 4:30 de la tarde el domingo, o sea que quien quiera acercarse, totalmente gratuito el encuentro, y sobre todo el Fortuna, buen juego, y el Leganés tiene una juventud, yo se lo recomiendo a quien quiera ir a verlo.
Pues mira, ahí lo dejamos, ¿no? Para que por lo menos la gente que quiera ver buen fútbol y encima de Leganés, pues que pueda disfrutar con ello, ¿no?
Sí, y ahora vamos a dejar los deportes para hablar de floorball, porque se van a celebrar este fin de semana también, es que la agenda está muy repleta, las semifinales del playoff de la Liga Nacional, ya por disputarse el título, y son a doble partido jugándose aquí en Leganés los dos. Primero el sábado 2, este mismo sábado, claro, a las 5:30 de la tarde en el pabellón Leganés Norte, y en esta misma ubicación, también con el Fénix San Lorenzo, es una doble eliminatoria con el mismo equipo, a las 4:30 de la tarde el domingo. O sea que en dos días, recordamos, 5:30 de la tarde sábado, 4:30 el domingo, en 24 horas se decide si el Leganés puede acceder a la final de la que lleva siendo varios años campeón.
Pues nos alegramos mucho, porque además hay mucha calidad, ¿no? Al menos entre los jugadores del floorball Leganés.
Ya contaremos el lunes a ver qué tal.
Y bueno, ya deseamos muchísima suerte desde aquí.
Sí, sí, desde luego. Yo estoy convencido que ganarán. Ya los dos últimos apuntes de agenda es que el mismo sábado 2 de abril se van a celebrar dos eventos. El primero, el Campeonato de España de Pelota, Mano y Herramienta en la cantera. Y este mismo día también el circuito universitario de Voli Playa en la Ciudad Deportiva Europa. A lo largo de todo el día se van a desarrollar ambos, o sea que quien quiera acercarse a disfrutar de un campeonato de pelota mano en la cantera o de Voli Playa puede hacerlo al pabellón Europa.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Aitor. Vamos a hacer un pequeño descanso musical con Aire, una canción de HI 2000, y volvemos en unos minutos con Isidoro López Luna y José Manuel García Hosman.
Si quieres participar en directo en la emisora comunitaria de Leganés, llama al teléfono 916933892.
Por un impulso empiezo a discurrir. Es un impulso el que me lleva a escribir. A base de impulsos te logro transmitir. Impulsos mueven las membranas para que tú puedas oír el aire que por mi boca emana. Estás a la vez, te logras mover. Transformar en un impulso las vibraciones en el aire. Bien, las membranas captan el sonido y a modo señal eléctrica el cable es transmitido. Conectado a un previo, una mesa y un PC. A esto una tarjeta para que tire Cuba set. Esto que he grabado se queda reflejado en una de las pistas que he sacado y seleccionado. La verdad que el proceso es un poco más complejo, me salto algunos pasos para no dañarte con esto, como es el caso de una SAP producción, o es eso del Sergio, eso es otra cuestión. ¡Ja!
Sábado 26 de marzo, el colectivo literario Miguel Hernández hizo su homenaje anual a este poeta alicantino de Orihuela. Fue la edición número 25, además 25 consecutivas, y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Hosman y a Isidoro López Luna. Bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estas dos personas, sobre todo Hosman, yo creo que ya lo conocéis porque le hemos tenido varias veces en la 484 y además que es una voz y una pluma de referencia en Leganés. Y a Isidoro, probablemente los que conozcáis al grupo literario también le conozcáis porque, bueno, por lo menos vosotros decís siempre que Isidoro es un poco el alma del grupo, ¿verdad?
Exactamente. Isidoro, pues, fue quien resultó, como dije en el acto, un revulsivo porque él inyectó, pues un, a pesar de que es el mayor de todos nosotros, es un hombre octogenario, pero nos inyectó pues la energía que necesitamos, y luego le dio un giro a los actos poéticos, porque él también fue el que introdujo algo de canción, de música y de danza en los homenajes anuales a Miguel Hernández, y eso pues no cabe duda de que atrajo a más gente. ¿Por qué? Porque posiblemente siempre hemos entendido que la poesía es de minorías y que eso atraía a más gente que se sumaba a la poesía a través un poco de la música.
Bueno, Isidoro, ¿y tú cómo conociste a Miguel Hernández? Porque antes no era tan fácil.
No, ni mucho menos. Yo he ido poco a la escuela y bueno, lo poco que fui, a mí... Yo nunca me hicieron mención de los poetas socialmente comprometidos con el pueblo y muchísimo menos de Miguel Hernández, que hoy día es mi poeta de referencia, vamos. Bueno, pues yo he estado en la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada 25 años, altruistamente, y entonces yo estaba allí y conocí a Hoffman. Hoffman de vez en cuando se paseaba por allí, hacía un poema, me lo enseñaba. ¿Qué te parece esto y tal, Luna? Pues digo que está muy bien, digo, pero yo de eso no entiendo ni nada. No tenía ni idea, ni pizca idea de lo que era la poesía, ni quién era Miguel Hernández, ni los poetas demás comprometidos socialmente con el pueblo, ni mucho menos. Pero él sí que, a través de él, me dio la chispa y se prendió. Y bueno, pues son 25 años los que hemos cumplido, 25 aniversario, y muy a gusto y muy contento, pues, que hemos estado, porque hemos acercado un poquito más cada año la poesía de Miguel Hernández a la ciudadanía de Leganés.
Es decir, que Hoffman fue un poco entonces quien te introdujo en el mundillo hernandiano, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas, fue él. Yo no conocía nada, y él iba con sus libros, hacía sus poemas, a mí me los enseñaba, y aquello me pareció tan interesante, porque yo entonces estaba con el deporte más, porque no sé si sabes que el tenis lleva mi nombre por la Federación Española de Tenis e instituido por el Ayuntamiento de Leganés. Uh-huh. ¿Eh? Sí, yo venía aquí, trabajaba en Estándar Eléctrica y todavía aquí no había casa. Las primeras casas que se hicieron fueron la de la colonia de San Juan. Y ahí había una carretera muerta y ahí empezó el tenis. ¿Eh? ¡Qué curiosidad! Pues ahí empezó el tenis y todos los domingos yo venía con mi red, porque él también ha escrito algo sobre eso, ¿eh? Y la poníamos y ahí pues comenzó el tenis, y hoy día pues es un orgullo que lleva mi nombre por la Federación Española, sí, que luego se juega en junio, y viene el presidente de la Federación y todo a entregar los trofeos conmigo. Es un orgullo muy grande,
bueno, orgullo, desde luego.
Para mí, mi ciudad de adopción, mis amigos.
Y para Leganés también
es... Para Leganés.
Un orgullo, desde luego.
Es un orgullo muy, muy grande, sí.
Bueno, y Hoffman, ¿tú cómo llegaste hasta Miguel Hernández?
Bueno, pues yo lo conté el otro día un poco en el acto. Yo recuerdo que allá por los años 80, en Comisiones Obreras de Leganés, existía lo que era el Ateneo Cultural Primero de Mayo. Allí pues se reunía gente como Jesús Hernández Brotón, José Roldán, que también ya va siendo el hombre mayor, ojalá nos dure muchos años, y Santiago Corral Llago, y en fin, entonces allí hicimos algunos certámenes poéticos, y entonces surgió ya en el año 86, es el motivo de cumplir los 25 años ahora, que decidiéramos entre los tres compañeros que he citado y yo, pues crear el colectivo literario Miguel Hernández desde allí, desde nace justamente en Comisiones Obreras. Obviamente, pues estábamos con gente muy trabajadora siempre en el aspecto social y humanitario. Entre nosotros se encontraba aunque no formaba parte del colectivo literario, pues Manuel Espinar, hoy día tan comprometido desde la Asociación Paz y Cultura Jai de Santa María.
A quien entrevistamos la semana pasada, por cierto.
Pues bueno, pues entonces dirigía un poco el Ateneo Cultural Primero de Mayo, en aquella época, Manolo Espinar. Entonces su hijo, que tanto que ha hablado, este año que ha pasado con el tema de la Flotilla de la Libertad, donde iba el hijo de Manolo Espinar y fueron asaltados por las fuerzas de Israel y todo eso, pues bueno, pues ya entonces y mucho antes, pues Manolo Espinar era un hombre que luchaba mucho por la paz social, la justicia social, y entonces pues empezamos de su mano, y recuerdo que el primer homenaje que se hace a Miguel Hernández en Leganés lo promociona el Ateneo Cultural Primero de Mayo, de la mano, obviamente, de Comisiones Obreras. Ese no lo hemos contabilizado nunca, porque obviamente lo hace Comisiones Obreras. Nosotros ya empezamos en el 86, digamos, pues a emanciparnos de también pertenecíamos a asociaciones de vecinos, como bien ha dicho Isidoro, a la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada. Colaboramos mucho en el tema de cultural, pero las asociaciones de vecinos siempre han luchado más por lo que es la ciudad, y digamos que, en mi opinión, que puedo estar equivocado, la cultura, digamos que era algo secundario dentro de la problemática vecinal que había cuando las grandes batallas pacíficas, pero que fueron batallas como la del gas, como lo de la tasa de la basura y todo eso. Entonces, obviamente, toda la fuerza del movimiento vecinal estaba abocado en esas batallas, y sí, había cultura, pero una cultura un poquito más en la línea secundaria de lo principal de lo que era el movimiento vecinal. Entonces nosotros pues empezamos a caminar solitarios, siempre sin abandonar la colaboración con las asociaciones de vecinos, siempre, especialmente Luna, se pone de acuerdo con Paco, el presidente, y la junta directiva de la Asociación de Vecinos de San Nicasio, y también programa las fiestas, el aspecto cultural de las fiestas del barrio de San Nicasio, patrón de nuestra localidad. Y así fue como nació el colectivo literario, y empezó con esa andadura de estos 25 años, y vuelvo a repetir, lo dije en el acto, y es de justicia reconocerlo, que al entrar Isidoro López Luna, pues se tomó un revulsivo grande. Él tenía otra forma de entender cómo debían de ser los recitales, añadir esa chispa de algunas segundas partes, como este año que hemos tenido pues a un guitarrista conquense, Jorge Sánchez, Richard, un cantante local que siempre colabora con nosotros, Juan Rodríguez, que fue un cantador de flamenco que estuvo ayer con nosotros, y Tino Zapatera, el guitarra, así como el ballet, Zambra, y sobre todo una excepción que tuvimos con la colaboración, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Leganés en su Delegación de Cultura, que fue Elena Nikonorova, una cantante rusa de romances rusos, que nos explicó que el romance, pues en toda Europa y en Rusia, pues proviene de aquellos romances de la Edad Media, de los poetas y cantores que había en la época medieval en España.
Isidoro me lo comentaba antes, que bueno, que esta persona, que esta cantautora, que fue buenísima, ¿no? Que estuvo muy bien.
Sí. Bueno, yo lo había oído, y entonces yo se lo propuse a Cultura y hablé con José Castejón Huete, concejal de Cultura de esa delegación, y me dijo, bueno, pues lo vamos a meter en programa antes de que se cierre el programa y tal, el presupuesto, te vamos a dar ese capricho ya que hacéis los 25 años de vuestro colectivo, ¿eh? Y bueno, maravillosa. Es maravillosa. Mira, a Hoffman le conocen, pero a mí más. Me paran en la calle. Luna, ¿y cuándo vas a traer otra vez a esa mujer? ¡Qué maravilla! Eso es seda, como canta, me dijeron. Y es verdad, es maravillosa. Así que volveremos nuevamente a traerla, porque me ha dejado su seña, su teléfono y todo. Y volviendo un poquito atrás sobre los recitales poéticos en ahí en primero de mayo, ¿no, Forman?
Sí,
era.
Sí, el primero de cultural, mayo primero
en
de
los
mayo.
Locales de Comisiones Obreras, yo conservo todavía en mi memoria qué bonito era aquello. Pues había unos desafíos poéticos que yo más tarde las llamaba pugnas poéticas entre Brotons, un gran poeta también del pueblo, y José Manuel García Hoffman. Y entonces, pues, allí había colgado un jamón y se jugaban ese jamón. Y el que perdiera, pagaría. Pero mira por dónde, sorprendente, siempre terminaba en tablas. ¿Quién ganaba?
¿Pagaban los dos, entonces?
No, los que asistíamos allí. Los que asistíamos a esos recitales poéticos, que teníamos asegurada esa tarde la merienda. ¿Eh? Maravilloso.
Bueno, y nos siguen quedando muchos poetas sociales, aparte de, por supuesto, de Hoffman o el recuerdo de Miguel Hernández. ¿Cómo veis esto en el mundo contemporáneo?
Yo ahora veo, con las necesidades que empiezan a surgir en el país, con la crisis económica, que no vamos a entrar en ella en el aspecto de que es una entrevista cultural y eso lo dejamos para otro día, pues sí empieza a haber necesidades en la ciudadanía en general y sobre todo pues también en la población inmigrante que tenemos, que ha roto las expectativas que tenían al llegar aquí a un país europeo como es España, que coincide con esta crisis mundial, mejor o peor gestionada por los diferentes gobiernos que hay en Europa. Entonces vemos que sí, que la poesía se hace necesaria, social más que nunca, porque empiezan a surgir esas necesidades y pequeñas injusticias alrededor de las personas que, como siempre, las más débiles económicamente, pues son las que sufren más las consecuencias. Yo el otro día recordaba, sin salirme de la literatura, porque bueno, de estas cosas que repasa uno, libros antiguos, pero que nunca se deben de olvidar, y leía, curiosamente, al poeta más romántico junto con Espronceda que hemos tenido en España, y leía las cartas desde la celda de Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer, en la carta quinta, nos da una explicación en menos de dos páginas enorme, que yo el otro día lo recogía en un artículo para una revista vecinal, lo que quería decir Bécquer y lo que nos dejó diciendo que grandes e inmensas diferencias hay en las clases sociales que todavía persisten. Las mismas diferencias que Bécquer veía en 1864 da la sensación que las vemos ahora. Y entonces Bécquer hacía una referencia a las añoneras de un pueblo añón cerca del Moncayo, donde bajaban las jovencitas de aquella época a llevar una carga de leña que cortaban furtivamente en un monte estatal, o entonces no existían las comunidades autónomas, entonces cogían esa leña y la vendían en Tarazona y bajaban varios kilómetros, bajando por los montes, por unos caminos malos, con sus borriquitas, a llevar la carga de leña. Y hay un momento en que Bécquer se convierte en prosa, en un poeta social, porque en dos páginas, vuelvo a repetir, de la carta quinta, dice lo siguiente. Llega un momento en que él, no sé si sería creyente, escribió algo de religión y tal, pero aunque no lo fuera, dice algo maravilloso en que debemos de reflexionar desde los ateos hasta los más creyentes. Dice, Dios, aunque invisible, debe de existir, porque vemos cómo de alguna forma extiende su mano para levantar de un extremo la carga que abruma al pobre. Y si no, ¿cómo podríamos subir las cuestas tan graves de la vida con el fardo de la carga al hombro? Bueno, es un canto a Dios diciéndole que solamente se podía justificar con una fuerza sobrehumana que esas desigualdades sociales existieran. A la misma hora que en el peristilo del Teatro Real de Madrid están nuestras grandes damas con sus abrigos y él también decía albornoces de seda, a esas mismas horas bajaban algunas españolas las cuestas enormes de la vida para poder mandar unos kilos de leña con los que ganar 6 reales y comprarse el pan negro. Entonces, la necesidad de los poetas, sé que me he alargado mucho en este ejemplo, en este símil que he puesto de la época de Bécquer, pero mientras haya alguien que no tiene un salario como ahora mismo que tenemos más de 4,5 millones de parados, mientras la sanidad no sea todo lo perfecta que debería de ser, y no me refiero al cuerpo sanitario, sino a lo que es la sanidad aquí en Madrid o en otras comunidades, lo que es la gestión, la administración, no me refiero al profesional. Entonces, pues siempre habrá un clamor, mientras tengamos muchos pobres, sean españoles o gente que ha venido aquí buscándose el pan, siempre la poesía social será necesaria. Y siempre los poetas sociales, en la medida de su sabiduría, aportarán una página a la literatura y a la prensa de hoy día, donde a veces la prensa no quiere escarbar, que no es otra cosa, no es ningún ocultismo de nada, es lo que tenemos en la puerta de la calle. Entonces la prensa a veces está para grandes noticias de los líderes políticos y otras cosas, y sin embargo el Leganés, y sin entrar en política, pues hemos reivindicado, yo a veces he coincidido con un partido conservador como es el Partido Popular en la necesidad de un albergue, pero bueno, eso lo dejamos para otro día porque esto es esencialmente cultural, pero me refiero que los poetas sociales estarán vigentes siempre. Porque siempre habrá una injusticia contra la que luchar y siempre habrá una necesidad en la sociedad.
Bueno, yo creo que ahora quizás la representación más clara de lo que sería a lo mejor esa poesía social la podríamos ver en los jóvenes con todo este tema del hip hop, ¿no? Y el rap, porque en sus letras incluyen mucho de reivindicación, mucho de reflejar precisamente lo que es la realidad social desde otro contexto quizás, porque no son poesías escritas al uso, sino que más bien se basa en la música. Pero bueno, la poesía y la música siempre han ido de la mano y ayer lo demostrasteis además. Por cierto, ¿cómo estuvo el acto? ¿Fue mucha gente? ¿Cómo fue la respuesta?
Pues sí, vuelvo a repetir que Luna pues tiene un gran poder de convocatoria, más que el propio colectivo literario Miguel Hernández, es un hombre que se mueve muy bien por la ciudad, se mueve especialmente por nuestro feudo, que es el distrito de Zarza Quemada, por eso de siempre lo hacemos en el Besteiro, y luego, pues a lo largo del año, pues acudimos a otros distritos o barrios de la ciudad. Pues obviamente se llenó, también es verdad que el Besteiro pues tiene una limitación de 275, 280 butacas. Lamentamos que se quede la gente en la puerta. Contamos con la presencia del señor alcalde, el concejal de Cultura, Alarico, que es el concejal de festejos, Alarico Rubio. También estuvo Carlos Delgado de ULEZ y un representante del Partido Popular, Emilio, que siempre también trata de acompañarnos. Entonces, pues hubo gente que se quedó fuera, incluso pues, le preguntaron al alcalde, el alcalde pues dijo pues obviamente lo que es, de que por medida de seguridad no puede haber gente de pies, cualquier cosa que ocurra hay que evacuar el salón de actos, y sí es triste, pero en Zarza Quemada, pues tenemos el centro cívico más antiguo de Leganés, puesto que el Ricoberta Menchú, etcétera, las de sillas se hicieron después. Y bueno, pues en aquella época, estaba bien un centro cívico con un salón de actos con capacidad para 280 personas. Hoy día, pues en grandes, no me refiero al Miguel Hernández, sino pues entidades vecinales que tienen una cantidad de gente que asiste a los actos, como el otro día que hubo uno relacionado con las antenas de telefonía móvil, pues obviamente pues es algo que atrae mucho a los vecinos, querer saber cuál es su seguridad en cuanto a la contaminación de este tipo de antenas, y que entendemos que un barrio con 65.000, un distrito con 65.000 habitantes, pues un salón de actos de 280 vecinos para algunos eventos se queda corto. Entonces sí, nosotros estamos contentos, satisfechos, vuelvo a repetir, por la presencia de los representantes institucionales y los grupos de los partidos políticos, y quedamos satisfechos en cuanto a la interpretación de los artistas y la recitación de los poetas del colectivo, y Mari Carmen Estévez y Paquita Oller, que pertenecen a la Asociación de Mujeres Beatriz en Fuegos, que colaboran con nosotros pues poniendo voz a esos versos de Miguel.
Oye, ¿y a la gente joven tú crees que, o vosotros creéis que Miguel le llega? Por ejemplo, el año pasado recuerdo que en el centenario, en los recitales, había bastante presencia de jóvenes.
Sí, sí, pero también debo de reconocer que la gente joven, incluso dándote la razón, lo que antes decía, que decías que en la música hay una actividad fuerte de esa, digamos, esa canción protesta en otros modelos musicales, pero sí es verdad que la gente joven se resiste no a de asistir mucha gente a los nuestros, sino a otro tipo de presentación de libros poéticos, etcétera, y es porque posiblemente la juventud tiene el mismo problema que ha tenido siempre la juventud. Cuando hemos sido jóvenes vivimos muy deprisa, vamos un poco a lo que más nos interesa, y a veces no escuchamos otras voces distintas a las nuestras y a las de nuestro entorno. Entonces sí, hay que hacer un esfuerzo porque la juventud no solamente asista a estos actos, sino que llegue a desplazarnos a las generaciones anteriores. Hombre, nosotros no nos vamos a comparar con la generación del 98, pero me refiero que la del 27, pues sucedió a aquella generación del 98, y nosotros quisiéramos que colectivamente los jóvenes estuvieran más unidos y nos desplazaran, porque es una ley natural de que nos desplacen.
Yo, de hecho, te preguntaba por esto porque quizás se nota como que hay falta de participación en algunos asuntos, ¿verdad?, de la gente joven, como que hay mucha despreocupación. Lo comentabas tú, estamos pasando por una situación muy difícil, y en algunas ocasiones da incluso la sensación de que por la actitud que tienen, como si no fuera con ellos, y al revés, van más con ellos que con nadie, y ellos son los que tienen que además mover el mundo para que siga funcionando, yo creo.
Sí, saliéndonos un poquito del guión, yo esto lo comparo con lo que antes te hablaba de las asociaciones de vecinos. Yo me muevo mucho por el tejido vecinal, especialmente por mi asociación, que es la de Zarza Quemada, San Nicasio, y veo poca presencia de juventud. No digo que no haya ninguna, pero poca presencia. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando se han tratado los grandes temas de la ciudad, que han llegado a acuerdo las asociaciones de vecinos con la administración local, echo en falta la juventud, incluso en temas tan importantes como es la vivienda. A veces los jóvenes protestan que si el suelo ha ofertado más o ha ofertado menos, pero a excepción de un movimiento en el que está nuestro admirado Ricardo Rodríguez, parece ser que, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, en edad escolar, teníamos el problema de que teníamos 50.000 niños en Leganés que no tenían plazas escolares. Y ahora me pregunto yo que si hemos construido tanto como para esa demanda de aquellos 50.000 niños en cuestión de viviendas. Y ahí es donde he hecho yo en falta los movimientos, que no digo que no existan, pero los movimientos con realmente fuerza de los jóvenes. Un compromiso con lo que es su mayor problema, el trabajo y la vivienda.
Claro que sí. Bueno, en estos 25 años habéis hecho 25 homenajes. No sé si recordáis alguna anécdota o algo que para vosotros fuera significativo, o alguna actuación que dijeseis, esto lo voy a recordar siempre.
Sí, pues una vez que desatamos nuestro ombligo de Comisiones Obreras, eso no quiere decir que dejáramos de ir y de colaborar y de seguir la marcha del sindicato, del Ateneo de Mayo, de aquellos encuentros a favor de Palestina ya hace pues casi prácticamente 28 o 30 años. pues sí decidimos hacer en el salón de actos del Centro Juan Muñoz un recital, y incluso invitamos a poetas de un escalón más alto que nosotros, de aquí, de Leganés. No voy a repetir sus nombres porque fue un fracaso. Asistieron 15 personas. Entonces, ¿qué ocurre? Fue un fracaso, y eso que vuelvo a repetir, no es que utilizáramos poetas de más renombre que nosotros y gente que había publicado varios libros, sino que esperábamos que con la presencia de ellos y ellas, pues tuviera, y reconozco que luego es cuando ya he indicado siempre que a partir de ahí Luna dice, esto no vuelva a ocurrir, y entonces él le da un dinamismo que a lo mejor los demás hemos estado limitados para hacerlo, o no hemos tenido pues esa mira de que un hombre que a algunos nos saca 20 años tenga esa visión que a lo mejor nosotros no hemos sabido tener. Y vuelvo a repetir, el mejor relaciones públicas que puede tener alguien es Luna. Le abren todas las puertas y tiene una forma de granjearse pues las relaciones con la administración. Yo, como a nivel individual, que no tiene nada que ver con el colectivo, a lo mejor soy más crítico con la administración local o incluso con los partidos políticos, pues a lo mejor a título personal, a lo mejor con alguna puerta me darían en las narices. Pero obviamente Luna, que es un hombre neutral políticamente en todos los aspectos, pues posiblemente y con una educación exquisita se le abran todas las puertas por su simplemente lo que supone como persona el Leganés.
Pero también porque se lo cree. ¿Y empezaste a tirar del carro entonces por aquel fracaso, Isidoro?
Bueno, más o menos. Por aquel fracaso y por otros que yo veía que la poesía interesaba a cierto número de gente, a una gente selecta. Y entonces hicimos un acto o dos que primeramente pusimos, me parece que un cantante, no sé si era un cantante o algo, y vi que cuando terminó ese, en la segunda parte, que era en la parte de poesía, se me había marchado la gente. Y dije, no, hay que cambiarlo, hay que darle la vuelta. Y entonces, pues ahora, desde hace ya muchísimos años, pues se hace primeramente la primera parte de poesía y luego viene el otro, y la gente se queda. Pero de todas formas, es que lo que he dicho antes, lo repito, que el colectivo literario Miguel Hernández ha acercado y ha transmitido la poesía de este gran poeta, de nuestro gran Miguel Hernández, y la gente ya es que es fiel a los actos. Tiene una fidelidad que cuando ven ya colectivo literario Miguel Hernández y tal, y ven la figura de Miguel Hernández, ¡ay! Que está el colectivo literario con Miguel Hernández, que van a recitar a Miguel Hernández. Eso lo he visto yo en la calle, lo he palpado, que lo está hablando la gente. Oye, ¿vas a ir a lo de Miguel Hernández? Que qué poesía más bonita y tal, y todo eso. Y bueno, pues hasta ahora, como dice Jorma, un gran éxito. A teatros llenos. Siempre que lo hemos hecho, a teatros llenos.
Bueno, no sé si me queda algo por preguntaros, porque la verdad es que podríamos estar aquí toda la tarde, pero bueno, ya sabéis que en la radio a veces el tiempo, claro, es limitado.
Sí, claro.
No sé, algo que queráis comentar, que no haya dado tiempo todavía.
Bueno, pues hubo una circunstancia que quiero reseñarla por lo que supone de compromiso social con este Leganés nuestro y con parte del resto de España, donde ocurrieron unos hechos como fue el envenenamiento de la colza. Yo quise recordar un poema que hice hace, pues pronto, hará 30 años. No hay que olvidar que estaba gobernando todavía la UCD cuando se producen los primeros casos de envenenamiento. Se juzgan posteriormente, pero los primeros surgen entre el 81, principio del 82. Ya sabemos todos que ganó en el 82 las elecciones el primer gobierno de Felipe González, del Partido Socialista. Y entonces, pues, yo hice un recordatorio de que Leganés ha tenido muchas víctimas. Seguimos teniendo víctimas porque hay gente que quedó por muy mermada en sus facultades físicas con aquel envenenamiento, otros desgraciadamente perdieron a familiares y hubo hasta familias que quedaron tocadas la totalidad de lo que era la familia, incluso abuelos que vivían con esos hijos que tenían hijos. Entonces, pues yo hice un recordatorio a ver si la administración, cuando pase toda esta campaña electoral y surja el gobierno que tenga que surgir de la voluntad soberana del pueblo, pues se haga algo por recordar aquello. Yo no estoy hablando de hacer un monumento, hacer unas jornadas en cuanto a, pues bueno, que se hable de qué pasó entonces, porque hay jóvenes con menos de 30 años, incluso los que tienen 30 años, que convendría que tuvieran una lección, un conocimiento de que eso no se debe de repetir en un país democrático y avanzado y en el siglo XXI.
Sí, además a veces hablar las cosas es bueno, ¿no? Porque también traer a nuestros días lo que ha ocurrido antes es una experiencia y eso también es constructivo, desde luego. Bueno, y ahora ya sí que para acabar, Isidoro, me dijiste que podrías a lo mejor recitar
Recito algo y Hoffman.
Venga, vale.
Voy a ver si me acuerdo. Quisiera terminar con esta poesía tan representativa de Rafael Alberti, El mar. El mar, la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón, se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar, un marinero en tierra hizo al aire este lamento. Ay, mi blusa marinera, siempre me la inflaba el viento al divisar la escollera. Si mi voz muriera en tierra, llevadla a nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla a nivel del mar y nombrarla capitana de un blanco bajel de guerra, oh, mi voz condecorada con la insignia marinera. Sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela.
Bueno, pues muchísimas gracias, además que bien recita, Josma, no sé si nos... ¿Que nos quieres recitar algo, José?
Bueno, yo voy a recitar pues simplemente unas estrofas de ya se nos va agotando el tiempo, demasiada paciencia habéis tenido con nosotros, y simplemente pues la poesía cumbre de Miguel Hernández, que la elegía, pero como es un poco larga, yo solamente daré unas pinceladas a las primeras estrofas, que es lo que siempre nos pide la gente. La elegía es el amor y la literatura que se unen, el amor que sentía Miguel Hernández por Ramón Sigé, aunque políticamente e ideológicamente estuvieran a las antípodas uno del otro. Entonces, diré simplemente lo que nos escribió Miguel Hernández en las primeras estrofas. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas, órganos sin dolor, sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré mi corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me está doliendo hasta el atiento.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Que sepáis que los micrófonos de Coleganés están siempre abiertos para el colectivo literario Miguel Hernández y para cualquier otra persona o colectivo que quiera pasar por aquí. Y nada, que espero que os haya gustado por lo menos la experiencia.
Bueno, pues a ver si una vez pasada la campaña electoral para no influir, pues hablamos un poquito de sociedad, ciudad y Leganés.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Bueno, ya está sonando de fondo, siempre adelante, la canción que nos sirve de sintonía para el momento en el que llega Julia, una canción que, como sabéis, está registrada bajo licencia de Creative Commons en la página de Yamendo, la podéis descargar. Y bueno, antes de que vayamos con Julia, contaros una noticia que se me había olvidado daros, Y es que, bueno, pues Menecmos este 2 de abril a las 7 y media en el Centro Cívico Rigoberta Menchú despide su montaje Balas sobre Broadway. Se me olvidaba a mí darlo y yo creo que bueno, que es una obra que de verdad que merece la pena ver, así que os lo recordamos. Y ahora sí, Julia, no te quito más tiempo, que además hoy nos hemos pasado bastante de la hora, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena porque tanto Hosman como Isidoro nos traían pues pinceladas de lo que es su colectivo, estos 25 años que llevan ya recordándonos a Miguel Hernández y a la poesía social, claro que sí. Julia, ¿qué nos traías hoy?
Bueno, mira, hoy te voy a hacer un postre de fresas.
Uy, qué bueno. Pues cuéntanos, ¿cómo, pues mira, ¿qué lleva?
Necesitamos, no te digo la cantidad, sino que bueno, yo lo he hecho con fresa, plátano, queso fresco de Burgos, pera, zumo de naranja y una galleta. Entonces, bueno, te lo repito. Fresa, plátano, queso fresco tipo Burgos, una pera, zumo de naranja y una galleta.
Muy bien, ¿y cómo lo haces?
Pues mira, hago trozos todo, pero las fresas las reservo, las hago trocitos y las reservo. Y el resto lo paso, hago el zumo, echo la galleta abajo en el fondo de lo de la batidora y hago los demás trozos y paso, y lo paso.
¿Por la batidora?
Por la batidora, lo muelo, o sea, lo trituro. Cuando ya tengo esto todo hecho, en vez de las fresas pasarlas, las pongo en trocitos como si fuera compota y luego, si quieres, lo puedes agregar un poquito de nata por encima y está muy bueno. Eso lo hice ayer. Y luego también, si quieres, en vez de nata, puedes echar un yogur desnatado y, bueno, pues ya está bajo en calorías y no es como la nata. Entonces, para compensar y no tener colesterol, pues yo recomiendo un yogur desnatado y, bueno, pues es un postre bastante aceptable y está muy rico.
Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. A ver si lo hago y te cuento cómo me salió, ¿vale?
Yo lo hice con un yogur desnatado anoche y estaba bastante bueno. Incluso puedes añadir también cereales, no vamos a decir marcas porque está prohibido, y también está bueno.
Qué bueno. A ver, nos comentaba algo Aitor, cuéntanos.
Ah, bueno, nada, solamente comentar que acabo de ver una noticia que acaban de publicar en el 20 Minutos, y es que el alcalde denunciaba ante la policía que sufre una campaña de acoso en internet. O sea que bueno simplemente pues, el peligro que te atañan las redes sociales y todo esto.
No sé qué acoso le están haciendo en internet, pero bueno, nos hacemos eco de la noticia.
¿Puedo hacer yo un apunte?
Sí, sí.
Lo que sucedió ayer con lo del Rayo Vallecano, me parece que también dijeron que ha sido producto de las redes sociales. Ya hablando, lo teníamos que haber dicho en los deportes, pero me parece que ha sido también fruto de las redes sociales.
Yo creo que, bueno, no es por excusar a nadie, pero que la situación que hay en el Rayo Vallecano es más bien producto de la avaricia, ¿no?
No sé, porque ha habido hoy un juicio y el principal implicado estaba enfermo y no ha asistido al juicio.
Sí, el Ruiz Mateos.
Entonces,
bueno, de lo del alcalde, al parecer varias personas le acusan de apoyar el terrorismo islámico.
Pues no le veo yo poniendo bombas al alcalde.
No. Y bueno, que se ha visto obligado por la seguridad de su familia, de su equipo y de la propia ciudad. Y bueno, esperemos que todo se vea en una simple anécdota.
Bueno, pues ahí queda eso. Julia, no sé si nos traes hoy alguna otra, ya que estaba la tarde además de literatura y cultural, no sé si nos traes
otra.
Sí,
lo que pasa es que no sé si me saldrá como a Hosman y al Pedro Luna.
Bueno,
pero
nosotros,
bueno,
nosotros lo intentamos y además las últimas veces lo has hecho bien, yo creo.
No, yo creo que a medida de que voy haciéndolo iré mejorando. Con esa idea lo hago, a ver si hoy no me equivoco.
Bueno, repetimos con el señor Don Mario, con Mario Benedetti.
El próximo voy a buscar, en vez de Mario Benedetti, voy a buscar de otro, pero sí me encanta Mario Benedetti.
Venga, pues ¿qué nos traes?
Vale, pues hoy te traigo Canje.
Canje, muy bien, pues te dejamos los micrófonos para acabar esta 484 de nuevo con Mario Benedetti y su canje. Julia.
Es importante hacerlo. Quiero que me relates tu último optimismo. Yo te ofrezco mi última confianza, aunque sea un trueque mínimo. Debemos cortejarnos. está sola, estoy solo. Por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama.
Volveremos la próxima semana en la 484. Hasta entonces. Oh, my God.